Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La actualidad pasa por esa investidura que se acaba de votar en el Congreso de los Diputados. Eran habas contadas, como suele decirse, ahí los números no fallan. Y bueno, pues se ha consumado esta historia que sabíamos que iba a acabar así desde hacía ya tiempo. Hoy en el programa, bueno, vamos a dejar un poco de lado este aspecto de la actualidad y vamos a centrarnos en otros. Vamos también a hablar de números, pero de algo un poco más ligero y que también nos da más alegrías, como es el caso de la lotería, y también de la inteligencia artificial, que de nuevo pues nos la ha vuelto a liar, en este caso con los juegos de azar. Y es que a alguien se le ha ocurrido preguntarle a ChatGPT qué número saldrá en la lotería. Esta herramienta ha dado un número, se ha hecho viral y pues se ha agotado, como es normal, como no suele pasar, se ha agotado el 3.695, que es el numerito de marras, y bueno, pues como siempre pasa, ahora ya se nos añade a las predicciones clásicas una nueva, así que hoy vamos a hablar justamente con esta administración de lotería aquí en la Comunidad Valenciana que la ha vendido, y también con un experto en inteligencia artificial para que nos detalle, en fin, cómo se hacen este tipo de predicciones, en qué se basa esta herramienta y qué opciones tiene de acertar, ¿eh? Sobre todo. Aparte de esto, tenemos más cuestiones que queremos compartir contigo, como siempre, en esta edición de Mediodía, como siempre, hasta las 2, que deseo que quieras compartir conmigo. Soy Carles Villeta. Un placer, como siempre, aquí en Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estaba pensando que a lo mejor si le preguntamos a la inteligencia artificial por temas políticos, igual nos da respuestas más acertadas que los que la realidad nos ofrece. Pero vamos al lado de la lotería, venga, a ver, 3.695, ¿os imagináis que los niños de San Ildefonso lo canten estas Navidades, el día 22? Podría ser, y también podría ser que fuera un número más en el bombo. En cualquier caso, para Susana Irles, de la administración La Cordobesa de Elche, pues ha sido toda una revolución, porque ha vendido todo en apenas minutos desde que se hizo público. La saludamos y hay que nos cuente ella misma en qué lío la ha metido ChatGPT. Susana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, cuéntame, ¿en qué lío te ha metido el ChatGPT con este número?
Pues estamos desbordados desde el lunes por la tarde, que nos dijeron que ese número, habían dicho que tenía probabilidades de salir.
Sí.
Pues la gente nos ha llamado, pues no para de sonar el teléfono, es sin parar, y de venir gente aquí a por ese número, que ya no queda, claro, está agotado desde entonces.
¿Qué tiempo te duró en las manos el número?
Pues duró esa mañana, bueno, esa mañana no, esa tarde, porque yo ya me enteré a última hora del lunes, y ya por la tarde, pues los primeros que vinieron pidiéndolo, pues es los que se lo llevaron.
Claro, el número es el 3695-03695. Sí. Tú, me imagino que no tenías ni idea, ¿no?
Ni idea, no, me lo dijo un cliente por teléfono. Un cliente el que me lo dijo, porque al empezar a llamarme pidiendo ese número, le dije, es que no sé qué ha pasado con ese número. Y dice, pues ahora dice en prensa que ese número sí que va a salir. Que lo,
sí, sí, bueno, que va a salir, que dice, bueno, dice que el ChatGPT.
Exacto, que más posibilidades.
Que dice el ChatGPT que puede ser el primer premio.
Oye, escucha, que yo no sabía ni lo que era eso, ¿eh?
¿El ChatGPT?
Nada, ni idea de eso. Yo,
y cuando te, no cuando te lo han explicado, ¿qué te, claro, parece todo, digo, este lío?
Me parece una locura, porque es que luego, pues sí, todos los años pasa y todos los años hay un número, pero vamos, que nunca me había pasado a mí.
Ya.
Y es una locura.
O sea, el problema está que, aparte de los videntes de toda la vida, ¿verdad? Estos que siempre dicen que va a tocar tal o cual número, se incorporan a la ecuación estos, los artificiales, ¿no?
Artificiales, vaya, vaya. Ahora ya, bueno, es otro. Otras cosas.
Desde luego, desde luego. Oye, ¿todavía sigue llegando gente que pregunta por el número?
Sí, llaman y vienen. y ya nos quedan el 95. Ahora ya la gente pues se lleva el 5. Ya no.
Claro, claro.
Se lleva lo que le podemos ofrecer.
Han ido recortando, bueno, pues si no puede ser el 3.195, que sea la terminación, ¿no? Y si no, el 5. Sí, y sí. Por ahí van los tiros, ¿no?
Claro, así era, así hemos estado. Hemos vendido uno, había uno que era un poco parecido.
Sí.
Y se ha vendido también todo, agotado. Y la terminación 95 también.
Qué bueno. Oye, ¿te había pasado en tu vida alguna cosa similar? ¿Algún número que por lo que sea la gente le hubiera dado por compra de manera masiva?
No, normalmente cuando tienes un número de la fecha de nacimiento, del año del sorteo, sí, suele empezar a llamar, sí que es una locura llamando. Siempre es verdad que hay un número que es el que más pide la gente, por lo que sea.
Ya.
Siempre hay, todas las navidades hay un número que se distingue ante todos por algo. A lo mejor, normalmente suelen ser eso, fechas.
Fechas, ¿no? O alguna terminación que por lo que sea se pone en la cabeza de la gente, ¿no?
Exacto,
y,
sí.
Y van, sí, van por ahí. Aparte de este, no ha pasado con ningún número más, ¿no? Este año, me imagino, ¿o sí?
De momento no han pedido. La verdad es que este año no había escuchado yo ningún número.
Uh-huh. No. ¿Y en general cómo está yendo la venta? ¿Estás notando que por este motivo ha sido mayor o como cualquier otro año?
A ver, esto está haciendo que venga mucha gente. Están los clientes habituales, pero está viniendo gente de fuera, gente que no sabía que estaba esta administración, porque es un barrio nuevo, está más apartado del centro.
Ajá.
Y entonces esta administración la conoce menos gente. ¿Qué pasa? Que la gente pues viene, pregunta y se lleva algo. Entonces sí, bueno, se está notando.
Van adrede, ¿no?
Por la venta,
muy, muy bien. Oye, ¿te has quedado alguno para ti? ¿Te ha dado tiempo?
No me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo. Ni nadie, ni la familia, no lo lleva nadie.
Oye, bueno, ¿te imaginas que tocará algo?
Uf.
¿Un quinto?
Lo que sea, si da, sí, exacto, un quinto, bueno, me daría alegría igual, claro que sí.
Claro que sí.
Incluso, ¿no? Yo creo que si la gente lo lleva y le toca la pedrea también, también le da alegría, ¿ves? Algo tiene que salir.
¿Tú has dado algún premio gordo o qué?
Pues hemos dado, dimos uno el sorteo de jueves,
¿sí?
Pero hace ya tiempo, en el 2018... Y uno del sábado, y en el sábado también, un segundo premio.
Sí. Bueno, yo te deseo que primero que vendas mucha lotería, ¿eh? Que para eso sí tiene uno el negocio y hay que vender cuanto más mejor. Pero además, si este no toca, que normalmente dicen que es como uno más, o sea, que no tiene por qué tocar, no, bueno, pues que haya suerte, que vendas un premiazo, oye, y que des felicidad a muchísima gente este año, ojalá.
Sí, sí,
¿eh?
Pues sí, ojalá, ojalá. Pues sí, porque nosotros vivimos de eso, de dar ilusión a la gente, de partir ilusión.
Muy bien, ilusión y alegría, que es lo que mueve lo de la lotería ahora en Navidad, y poderlo compartir, que es fundamental, Susana.
Sí, eso sí.
Pues nada, que vaya muy bien la campaña, Susana, un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo, gracias, hasta luego, adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, con esto de que la Navidad cada vez empieza antes, cada vez ya en octubre ya se empezaba a barruntar lo de la decoración navideña y productos navideños que nos iban llegando, ahora ya en noviembre ya ni os cuento, pues también esto afecta a la fiebre de un elemento también clave de la Navidad, como es el de la lotería. Esos números que coinciden con según qué fecha, con según qué acontecimiento, bueno, con alguna superstición familiar o alguna probabilidad de que toque, porque es un número que se juega de siempre. Ahora tenemos un añadido. Aparte de los videntes que van a adivinar el número que va a tocar, tenemos un vidente nuevo que es el de la inteligencia artificial. ChatGPT ya ha pronosticado, según esta herramienta, ¿cuál es el número que considera que puede ser el ganador de la lotería? Claro, ¿qué ha pasado? Pues que ya no quedan. Se ha agotado en minutos en la administración que lo vende, que está en Elche. Así que yo me pregunto, ¿hasta qué punto puede acertar la inteligencia artificial? ¿En qué se basa para este tipo de predicciones? ¿Si se lo ha inventado, como me lo podría hacer yo? ¿O qué pasa ahí con esto del chat de GPT? Tengo al teléfono a José Miguel Berné, que es coordinador del área de grado y director de grado digital de SIC, Business and Marketing School. Hola, ¿qué tal, José Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Carles. Muy bien. Encantado de estar con vosotros.
Un placer. Oye, la verdad es que esto de la inteligencia artificial, vale, que ya ocupa mucho espacio en nuestro día a día con un montón de opciones positivas que lógicamente tiene y que es una herramienta muy útil. Pero bueno, ya que nos ya que nos invada también en el tema de los juegos de azar, es un poco ya fuertecito, ¿no?
Sí, sí, a ver, la inteligencia artificial, como comentas, está hoy en día a la orden del día en todos los ámbitos y sectores, sí. Y bueno, pues obviamente no sé las fechas que estaban, no nos podíamos quitar de ella tampoco a la hora de la lotería, la Navidad y pronosticar. Sí que es cierto que, bueno, el número que sacan está basado en, como en todos los juegos de azar, tú puedes sacar probabilidades y estadísticas en función de los números que suelen salir más, pero es con información del pasado. Juegos de azar son de azar, entonces no sabemos lo que puede salir en el futuro, ¿no? Pero bueno, como todo, ¿no? En la mente humana, y más en este tipo de concursos, vamos a un poco a esas creencias, ¿no?
Sí,
pero,
sí.
Bueno, pero tiene pocas posibilidades de que salga, o las mismas que cualquier otro, perdón, las mismas posibilidades que cualquier otro.
Por lo menos no se lo inventa, ¿no? O sea, que ella hace un cálculo, ¿no?
Sí, son algoritmos basados en las probabilidades de todos los números que han ido saliendo desde cierta fecha y cuáles son más probables que otros.
Por cierto, déjame que diga el número, porque la gente lo tenga en la cabeza, aunque ya no se puede comprar, pero bueno, es el 3695-03695. Ha hecho un cálculo y ya considera que ese número, por diferentes cuestiones, es el que puede tocar. Bueno, entiendo lo que tú acabas de explicar, que puede tocar como cualquier otro, como es lógico, ¿vale? Porque además aquí no se sacan las bolas individualmente, ¿no? De decenas, unidades, decenas, centenas y demás, sino que son números, son bolas sueltas. Pero en otros juegos de azar, a lo mejor, sí que tiene más opción de éxito, ¿no? ChatGPT.
Bueno, más que en juegos de azar, te diría, por ejemplo, en todos los juegos de los casinos online, otro tipo de juegos, por ejemplo, el blackjack, el póker, etcétera. En estos sí que, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial sí que tiene una utilidad, tanto para los casinos como para los jugadores, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final lo que sacan son patrones de comportamiento, ¿vale? Desde el punto de vista de los casinos y por temas legislativos también, hay países donde hoy en día existe el botón del pánico en las distintas aplicaciones de juego online. Lo activa el propio jugador, que si detecta que está perdiendo mucho o tal, pues puede activar ese botón de manera que se bloquea la aplicación durante X tiempo. Esto desde un punto de vista legal nos puede ayudar a combatir la adicción al juego.
La ludopatía, claro.
¿Por qué? Porque está, claro, en función de un patrón que esté siguiendo el jugador, la inteligencia artificial puede determinar que está cayendo en hábitos de adicción al juego, con lo que de manera preventiva puede determinar que está cayendo en hábitos de adicción al juego, con lo que de manera preventiva podemos de alguna forma pues salvar a ese jugador de esa adicción. ¿Vale?
Pues
también se utiliza desde el punto de vista de los jugadores para entrenarse con póker, con blackjack. ¿Por qué? Porque al final se crean unos patrones y tienen infinidad de posibilidades y juegas contra esa inteligencia artificial, ¿no? Al final pues vas mejorando tu juego, pero no son juegos de azar como tal. Son juegos donde hay una estrategia, donde hay una metodología que seguir.
A lo mejor para analizar algún rival, ¿no? Que suele usar un patrón habitual, ¿no? Un hábito de juego, ¿no? Mm-hmm.
También podría ser, sí, claro, para ver cuál es la estrategia que utiliza, que suele jugar cierto jugador, puedes verlo, y así de alguna forma es como el ajedrez, ¿no? Cuando estudias las jugadas.
Claro, sí. Bueno, y cualquier deporte, porque incluso en el tenis, pues mira, cuando va perdiendo por 15, tira a este lado, tira al otro, a lo mejor ahí también puede tener algún tipo de aplicación, ¿no? Qué sé yo.
Claro, lo que pasa es que en juegos online donde se mueven tantos jugadores, tantos datos, la inteligencia artificial te va a dar más información en tiempo real, analizando todo eso en tiempo casi real.
Oye, explicabas lo de las probabilidades, y si yo no me equivoco, aquella famosa familia de los Pelayo que ganaron tantísimo dinero jugando en los casinos hasta que al punto que les prohibieron la entrada porque calculaban qué opciones había de que tocara tal o tal número, ya hacían esto mismo, ¿no? Las probabilidades. Por tanto, aquí también, en un casino, a lo mejor la inteligencia artificial sí que es útil.
Claro. Ahí en eso, los Pelayo, además, les prohibieron la entrada en varios casinos porque hacían eso, hacían un análisis estadístico, pero son juegos distintos. El póker, el blackjack, todo este tipo de juegos Tiene un componente de azar, pero no solo, es lo que te decía, no solo el azar. Por ejemplo, las tragaperras se rigen por un algoritmo de generación de números aleatorios. Ahí la inteligencia artificial poco tiene que hacer. Se llama más relacionado con lo que pasa con la lotería que has comentado antes, ¿no?
Ya.
Todos los números tienen la misma posibilidad de salir, ¿no? Hay unos que saben más y otros menos, pero es difícil tener una estrategia ahí de apostar. Pero en otro tipo de juegos, como el blackjack, el póker, todo esto, que son los que también se juegan en los casinos, ahí ya no es solo las estadísticas de las típicas bolas calientes y demás, o los números calientes, donde está estudiado y hay unas estadísticas, puedes tener una estrategia de juego a un medio y largo plazo.
Muy bien.
Que es lo que hacían los pelayos.
Sí. Bueno, que esto no se extienda demasiado, que si no la gente al final le va a hacer más caso al asunto este y lo va a utilizar para cosas que no se deben, antes que para la multitud de aplicaciones útiles que sí que tiene la inteligencia artificial, ¿verdad?
Exacto, sí, a ver, es lo que os comentaba al principio, lo que comentamos. La inteligencia artificial está aquí y ha llegado para quedarse. Sí. Y yo creo que hay que sacarle el partido, ¿no? Porque tiene muchas cosas positivas, ¿vale?
No se puede demonizar, ¿no?
No, yo creo que no. Desde luego no. Hay cosas muy positivas y que nos pueden ayudar mucho a seguir evolucionando. Y como todo, tiene también sus riesgos, ¿vale? Claro. Con los que tenemos que hacer un uso responsable de ello.
Desde luego. Mira, para concluir, también en medicina se aplica, teniendo grandes resultados, y nos va a ayudar a avanzar en la investigación de un montón de enfermedades, por ejemplo, para acabar con un aspecto muy, muy positivo. José Miguel Berné, desde ESIC Business and Marketing School, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Muy bien, Carles. Buenas tardes. Chao, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Este viernes, segunda ración de Euroliga en COPE más Valencia.
Venga, transición de Damian Inglis, la mata y el mate y la falta. ¡Espectacular! Se ha llevado el aro a casa.
Desde las 8:30, vive con nosotros la novena jornada de la Euroliga. Fútbol Club Barcelona, Valencia Basket. Con la narración de Fermín Rodríguez y los comentarios de Nacho Herrero.
Circulando el balón, este equipo se encuentra mucho más cómodo que en soluciones individuales.
Los de Mumbrú quieren dar la campanada en el Palau tras un gran comienzo de temporada en la competición continental. Nadie te lo cuenta. Cuenta como nosotros.
Vives y Marí, fabricante de tejidos artesanales en seda y rayón, especialista en trajes de valenciana.
Vives y Marí, retomando sus orígenes, ofrece también su colección de tejidos de espolín.
Vives y Marí, el prestigio de un fabricante valenciano.
Tejidos Vives y Marí, venta exclusivamente en establecimientos especializados.
Vuelve el circo a la Plaza de Toros de Valencia, del 14 de diciembre al 7 de enero. El Gran Circo WOW te presenta un mundo mágico, lleno de originales juguetes como nunca los habías visto. Tu entrada con descuento en grancircowow.com.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-30-11-30. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿De què parlem? Quan parlem de raonar. Parlem de fer-te una hipoteca variable, blindant les quotes perquè mai augmenten. Passe el que passe. Vine a Caixa Popular i fem el que millor sabem fer. Raonar. Caixa Popular. On toca estar.
La mejor Navidad está en Turrones Galiana. Este año también te llevamos la Navidad a casa, sin colas, sin esperas y sin gastos de envío. Llama al teléfono 96-352-0891 o vía online turronesgaliana.com y haz tu pedido. Turrones Amando Galiana, San Vicente 45, frente al Teatro Olimpia, donde siempre y como siempre.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues vamos con el tiempo. Hoy de nuevo tenemos un tiempo espléndido, al menos poco nuboso o despejado. con intervalos de nubes altas. Eso sí, no es el que toca en esta época del año, estamos de acuerdo. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios. Las máximas también en ligero descenso en el litoral y sin cambios en el resto. En el litoral, el viento será flojo con intervalos de moderado del sur y suroeste. Y en el resto, viento de poniente entre flojo y moderado. Ahora mismo en Valencia tenemos 26 grados.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Recordarás que la pasada legislatura, aquí en la Comunidad Valenciana, ya tuvimos diversas convocatorias de huelga convocadas por el sector sanitario. Bueno, había un montón de reclamaciones encima de la mesa que se desactivaron por parte del anterior conseller, y parece que en esta nueva legislatura, pues de nuevo, las negociaciones, los malos entendidos o las discrepancias, por decirlo así más claramente, siguen estando presentes en la negociación. Queremos hablar con Víctor Pedrera, que es el secretario del Sindicato Médico Provincial en la Comunidad Valenciana, para que nos explique cuál es la actual situación, porque incluso entre los sindicatos parece que la cosa no acaba de estar muy clara. Doctor Pedrera, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. ¿En qué momento nos encontramos actualmente, después de aquellas convocatorias de hace unos cuantos meses que parece que ahora se quieren replicar? Sí.
Bueno, yo pienso que quisiera puntualizar que el conflicto que nuestro sindicato abrió con la anterior consejería no se desactivó, simplemente lo desactivaron las elecciones porque la consejería cambió de signo y por lo tanto nosotros hemos abierto la negociación a la nueva consejería.
Muy bien.
El sindicato médico no firmó el acuerdo de reducciones de 35 horas con el anterior conseller por una sencilla razón, porque esa reducción de jornada iba vinculada exclusivamente a dar días libres a los trabajadores. Uh-huh. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que los médicos de familia, los pediatras y el resto de trabajadores tendrían al cabo del año 13 días libres más. Lo que eso significaba, como ya sabemos que la consellería o la administración tiene la costumbre de no sustituir sistemáticamente, bien porque no tiene suplentes para poder hacerlo, o bien porque prefieren ahorrar el capítulo económico,
sí,
suponiendo una sobrecarga asistencial en los compañeros que están trabajando, y aumento de demoras y, en definitiva, un deterioro de las condiciones laborales. Nosotros lo que le pedimos al anterior conseller es que la reducción de la jornada de 35 horas fuera vinculada a la jornada de lunes a viernes. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros pedimos que se convirtiera el sábado en un día de guardia. Y al ser el sábado un día de guardia, no se tenía que aumentar el número de días libres y, por lo tanto, se podría, por un lado, conciliar el objetivo de la reducción de la jornada y, por otro lado, evitar el caos que la anterior administración iba a provocar en la salida pública.
Claro, porque lo que se pactaba que era que esas 35 horas se pudieran repartir durante la semana a gusto del facultativo.
Bueno, lo que se planteó en su momento fue una introducción progresiva hasta el 1 de enero del año 2025, que era cuando se iban a aplicar las 35 horas, no se iban a aplicar antes, sino que se iban a introducir progresivamente aumentando el número de días. 3 días en el año 2023, 5 o 6 días en el año 2024 y el resto de días en el año 2025. Uh-huh. Es decir, que al llegar a 2025 un médico de familia tendría, aparte de sus días libres, 13 días libres más, pero seguiría teniendo jornada de lunes a sábado. Con lo cual, el beneficio para el trabajador era simplemente ir menos días a trabajar, pero el tema de conciliación y el tema de sobrecarga pues lo iba a sufrir tanto él como el paciente.
Claro. Y ahora mismo, ¿cómo está la situación? Porque parece, como digo, que había también discrepancias entre ustedes y el resto de sindicatos médicos, ¿no?
Bueno, hasta ahora el conseller ha manifestado públicamente que su intención es aplicar la reducción de jornada a 35 horas exactamente siguiendo los preceptos o las condicionantes que pidió el sindicato médico. Es decir, con jornada de lunes a viernes, convirtiendo el sábado en día festivo, lo cual no iba a interferir en la sobrecarga asistencial ni iba a interferir en las demoras o en las molestias que eso iba a provocar en la ciudadanía. Uh-huh. Y por lo tanto nosotros en ese aspecto estamos absolutamente de acuerdo en lo que discrepamos con el conseller en el momento de implantación.
Vale.
Cierto es que el conseller propone implantarlo, como dijo la anterior consellería, el 1 de enero del año 2025, pero sin un periodo de adaptación, que nosotros creemos que se podía compensar y facilitando o aplicando la implantación de las 36 horas antes de la fecha que tiene prevista.
Uh-huh. Y pues van a ser, por tanto, los siguientes pasos. ¿Se va esto a hacer una realidad o todavía hay que perfilar algunos detalles?
Entiendo que el conseller ya ha dado las suficientes garantías, ya lo ha manifestado públicamente y lo ha dicho en medios de comunicación de que eso va a ser así. Por lo tanto, lo que esperemos es que eso se plasme en un papel, se firmen y, por supuesto, esperemos que la fecha pues también se abra a negociarla con nosotros y acorte esos pasos, porque creemos que consideramos que se debería de acortar por el simple hecho de que ya son muchas ya las comunidades que lo tienen implantado con la sistemática y con los criterios que nosotros propusimos. Uh-huh. Es decir, jornada de lunes a viernes.
¿Cuáles son las propuestas del resto de sindicatos?
La propuesta de los otros sindicatos es que se cumplan los acuerdos firmados por el conseller de Sanidad previa a las elecciones con la mesa sectorial, a excepción del sindicato médico. Nosotros, como no lo firmamos, evidentemente nos vamos a exigir que se cumplan los acuerdos que no firmamos.
Uh-huh. Y en esa disyuntiva, se tira ya floja entre unos y otros. El conseller actual parece que está por la labor de la propuesta que se hace desde el sindicato médico, pero ¿esto puede llevar algún tipo de problema añadido en la negociación?
No debería, porque el objetivo final es que los profesionales, los trabajadores de la sanidad pública valenciana tengan ya de una vez por todas la jornada de 35 horas, como las tienen la práctica mayoría de trabajadores de los distintos sistemas de salud de España, ¿no? En definitiva, lo que sí que puede esto dejar claro es que ese tipo de esa reducción de jornada o esa homologación de nuestra jornada laboral a 35 horas se equipare al resto de comunidades, porque prácticamente todas lo que han hecho ha sido implantar la jornada de lunes a viernes. Por lo tanto, lo que sí que se pretende y que espero que se consiga es que se nos homologue al resto.
Muy bien. Pues estaremos pendientes de cómo evoluciona esta negociación, si definitivamente esos acuerdos se cumplen en esas condiciones que usted acaba de mencionar y sobre todo, bueno, pues cómo nos va a afectar estos cambios, como usted decía, a la ciudadanía.
Pues esperemos que afecten positivamente al trabajador y que no afecten negativamente al usuario, que es lo que se pretende.
Doctor Víctor Pedrera, secretario provincial del Sindicato Médico, muchísimas gracias.
Gracias a usted, buenos días.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Este viernes, segunda ración de Euroliga en COPE más Valencia.
Venga, transición de Damian Inglis, la mata y el mate y la falta. ¡Espectacular! Se ha llevado el aro a casa.
Desde las 8:30, vive con nosotros la novena jornada de la Euroliga. Fútbol Club Barcelona, Valencia Basket. Con la narración de Fermín Rodríguez y los comentarios de Nacho Herrero.
Circulando el balón, este equipo se encuentra mucho más cómodo que en soluciones individuales.
Los de Mumbrú quieren dar la campanada en el Palau tras un gran comienzo de temporada en la competición continental. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Una nueva temporada comienza. Ya puedes encontrar todas las novedades en nuestras tiendas de Pasaje Ripalda y en los Corte Inglés de Avenida de Francia y Colón. Y también en la web alvaromoliner.com. Una nueva colección de tejidos y complementos te esperan. ¿Dónde? En Álvaro Moliner, tu indumentaria desde 1939.
Premios COPE Valencia. Un año más galardonamos a las empresas, entidades y personas que contribuyen al desarrollo económico y social de nuestra ciudad con su trabajo, esfuerzo y valores. Con la colaboración de Generalitat Valenciana, Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Fundación Municipal Deportiva, Puerto de Valencia.
Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Historias.
Entretenerte.
Encuentro.
Conversación.
Viajar.
Aprender.
Contexto.
En la tarde pasan muchas más cosas de las que caben en estos 30 segundos.
Por eso es mejor escuchar.
Salimos a la calle para escucharos, nos dedicamos a contar vuestras historias.
Ahora estamos con los precios especialmente de estos productos disparados.
De lunes a viernes desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues la verdad es que es de destacar, ¿eh? La agenda intensa que llevan en marcha, que llevan a cabo desde ESIC Business and Marketing School. Hace poco hablábamos, ¿no?, del hackatón. Bueno, pues ya tenemos hoy otro evento de altísimo nivel, como es el Meet Your Future, un evento en el que se pone en contacto a alumnos y a empresas, bueno, pues para que unos y otros encuentren posibilidades de trabajo unos y candidatos de primer nivel otros. Vamos a hablar con Belén Macías, que es directora de la Unidad de Desarrollo Profesional de ESIC Valencia. Belén, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues muy bien, aquí con todo el lío.
Qué bien, que no paráis y no paráis de dar oportunidad de formación a todo el mundo.
No paramos, claro que sí. Nosotros tenemos siempre nuestro objetivo, es la empleabilidad de nuestros alumnos y de nuestros antiguos alumnos. Y por eso, en torno a eso, gira la feria de hoy.
Pues cuéntame, ¿qué es el Meet Your Future?
Pues es una feria de empleabilidad que hacemos para nuestros alumnos y para los antiguos alumnos también. Lo dividimos en, durante la mañana vienen las empresas a dar talleres a los alumnos más junior, los que todavía no se postulan para prácticas, que son los de primero y los de segundo de grado, sí, porque bueno, tienen 18, 19 añitos, son muy jóvenes todavía, pero ya empiezan a entrar en contacto con los procesos de selección, con los departamentos de recursos humanos. Entonces lo que hacen las empresas es les dan talleres de cómo hacerse un buen currículum, cómo tener un buen perfil en la red social de empleo, sí, que es LinkedIn. También les enseñan, bueno, cómo enfrentarse a una primera entrevista de trabajo, tanto si es a través de una pantalla como si es personal. Les dicen también qué es lo que buscan ellos, qué tipo de competencias están buscando. El caso es que las empresas enseñan a estos alumnos lo que va a ser el futuro para ellos, uh-huh, y además también les cogen un poco el pulso a estas nuevas generaciones.
Claro, claro.
Y eso es durante la mañana. Y luego por la tarde, ya tenemos de 4 de la tarde a 7, tenemos a 84 empresas que vienen a ofrecer sus puestos laborales y sus puestos de prácticas. Y aquí ya vienen pues los alumnos de tercero, de cuarto y de quinto grado, que son los que hacen dobles titulaciones, y los de nuestros alumnos de máster y los antiguos alumnos. Por uh-huh, verdad que las empresas no solo traen ofertas laborales para nuestros perfiles, sino también de prácticas. Entonces tenemos, bueno, pues un grupo más junior y otro más senior.
Sí que es verdad que normalmente a estas edades hay mucha distancia, o solía haber mucha distancia entre lo que uno aprende cuando se está formando y cuando por fin accede al mercado laboral. No tiene uno percepción, ¿no?, de qué es a lo que se va a enfrentar. Y aquí con todo esto lo acortamos, esto lo eliminamos, porque ya entras en un contacto directo con lo que va a ser en muy poco tiempo tu posible trabajo, ¿no?
Claro, eso es fundamental. Es fundamental para que aterricen, para que los alumnos sepan uh-huh, lo que se van a encontrar, empiecen a saber qué es lo que están valorando las empresas. Y también para las empresas, saber un poco estos cambios generacionales que hay ahora, conocer a los alumnos, saber uh-huh, saber qué piensa hoy en día un chaval de 18 años.
Uh-huh. También ellas, aunque no tengan nada en mente, ¿no?, incorporar a nadie, van un poco conociendo el abanico de opciones que tienen para elegir, ¿no?, las propias empresas, digo.
Claro, claro, uh-huh, sí, eso es fundamental también. Hay que hacer ese match, nos tenemos
muy
que
bien
unir justamente, sí, las empresas con los nuevos talentos para que se conozcan y sepan cómo pueden trabajar juntos y sacar el máximo rendimiento, tanto unos como otros.
Belén, ¿cómo se prepara a un alumno para asistir a un evento como este, como el Meet, y que afronten con éxito este desarrollo profesional?
Bueno, nosotros les preparamos durante todo el año, empezamos poquito a poco, que vayan teniendo, no solo con los profesores, que la inmensa mayoría trabajan en empresas y ya les cuentan su día a día, uh-huh, sino también pues con otro tipo de actividades, como hacemos el caso cero, el hackathon. Todas estas cosas les van acercando a las empresas. Es cierto que luego en el Meet de repente tienen a muchísimas empresas, tienen a 84 empresas, por ejemplo, hoy aquí, y lo que les hacemos es, les enseñamos, todo esto va a través de una plataforma que es la que lo gestiona. Entonces les ayudamos, les convencemos a los alumnos para que miren cada una de las empresas, sepan bien lo que hacen, porque es verdad que hay veces que no conocen a las empresas que vienen, pues nos ponemos con ellos, les enseñamos lo que hacen, vemos las ofertas que tienen e intentamos que vengan con un recorrido hecho. O sea, a lo mejor de las 84 me interesan un montón 14 empresas. Bueno, pues me voy a dirigir a esas primero, voy a enseñarles mi currículum, voy a hablar con los departamentos de recursos humanos y luego ya voy viendo otras que pueda tener interés, pero lo primero que focalicen en lo que a ellos les gustaría, claro, donde ellos quieren postularse.
¿Qué tipo de empresas son?
Pues mira, tenemos de todo. Tenemos desde pues la plataforma, la mayor plataforma que hay de innovación aquí en Valencia y en Silicon Valley, está la otra central, que es Plug and Play. Tenemos a, te voy diciendo así, Big Buy, que son el Amazon valenciano, que distribuye por toda Europa. Tenemos Fairmax, que son los que nos ponen los telefonillos por todas partes, Sanlúcar, que manda nuestras frutas y verduras también por ahí. Tenemos muchas de logística, porque tenemos un máster de logística muy bueno. Tenemos a Balearia, tenemos a Celeros con su Hyperloop, que está revolucionando el transporte del futuro. Tenemos Grefusa, que siempre mete la nota de color. Nuestro Smith, este año viene de España, que viene desde Murcia. Tenemos al Corte Inglés, también viene. Tenemos, todas
las... Estoy viendo que son de sectores muy diversos, ¿no?
Muy diversos, muy diversos. Tenemos también todas las consultoras, que esas vienen sobre todo pues desde Manpower, Hays, Randstad. Vienen todas porque buscan a nuestro talento más senior, ¿no? A los antiguos alumnos que ya tienen una experiencia y son los perfiles que están buscando ellos. Tenemos también Arroyo, el grupo Ágora, que son las cervezas Ámbar. Tenemos, bueno, no sé,
un montonazo, sí, nos vamos a nombrar a todas porque son efectivamente son 84. Oye, Belén, en ESI que podéis presumir de una tasa de empleabilidad del 96%, que eso es altísimo. ¿Cómo se consigue?
Es altísimo y es verdad que esto se consigue con un plan integral. O sea, no te voy a decir que es nuestro departamento, porque son profesores que están encima de los alumnos enseñándoles lo de hoy, lo que se está dando hoy. Es ese acercamiento continuo que tenemos a las empresas, van a visitarlas, vienen las empresas, les plantean reto. Luego nosotros también, que los preparamos mucho para esas entrevistas, si tenemos algún alumno que le está costando hacer prácticas, llamamos a los departamentos de recursos humanos, qué es lo que está fallando, por qué no funciona, nos lo dicen y entonces lo trasladamos al alumno y trabajamos con él para que no vuelva a ocurrir. O sea, es el estar muy encima de las empresas, porque son las que nos van a dar esa empleabilidad, y de los alumnos para decirles, esto es lo que están buscando, tenéis que ser y actuar de esta manera. Bueno. Entonces yo creo que es algo muy muy de todo el SIC, que bueno, pues apostamos por esta empleabilidad, por tener una empleabilidad muy alta.
Pues lo que hay que estar es al tanto de cada cosa que hacéis, que son muchas afortunadamente. Entrar en la página web de ESIC Valencia y ahí acceder a toda la información de tanto de este evento como de los próximos que con toda certeza van a ir llegando. Pues Belén Macías, directora de la Unidad de Desarrollo Profesional de ESIC. Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Vale, gracias a vosotros. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
A ver, tú que tienes tan buena voz, que te formas parte de un coro, de una coral, del coro de tu colegio, del coro de tu instituto, o tienes un grupo musical y estás esperando poder demostrar a la gente, bueno, pues que tienes esa sensibilidad para cantar esos villancicos clásicos o modernos que nos llenan de alegría cada año. Atención, porque llega tu oportunidad de cantar en el segundo Festival de Villancicos de COPE Valencia en la Plaza de la Virgen. De nuevo queremos retomar esta tradición, el año pasado fue la primera edición, y en esta segunda queremos que de nuevo pues aquello se llene de gente que os quiera ver cantar y también de gente que quiera demostrar su talento y alegrarnos las fiestas, las navidades. Los días 20, 21 y 22 de diciembre te invitamos a cantar villancicos por Navidad con COPE Valencia. ¿Te imaginas tú con tu coro del colegio o con tu coro del instituto cantando en la Plaza de la Virgen ahí delante de la Basílica? Madre mía, qué maravilla tiene que ser eso, ¿eh? ya se pudo comprobar el año pasado y fue una auténtica preciosidad. Pues este año repetimos. Si estás interesado y quieres cantar y quieres participar, pues tienes que mandar un email. Es muy sencillo. ¿A dónde? A eventos.valencia@cope.es. Te lo repito. eventos.valencia@cope.es. Ven, apúntate, ensaya y participa en el segundo Festival de Villancicos de COPE Valencia. Seguro que va a ser de nuevo una gran fiesta y queremos contar contigo para animarnos todos estas Navidades con los mejores villancicos.